Radio Universidad Juárez del Estado de Durango presenta. El día de hoy, un programa que abarca el conocimiento holístico, conducido por Rafael Ramírez del Palacio.
Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo de la latitud de este planeta llamado Tierra, en donde usted nos esté escuchando. Esta es Radio Universidad Juárez y estamos en el estado de Durango, Durango, México. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, al que muchas personas se resisten a aceptar, a someterse a una serie de estudios, dependiendo de la enfermedad de que se trate, para ver qué opciones, médicamente hablando, se pueden dar, otorgar algún tipo de tratamiento. Pero para esto quiero presentar a ustedes en este programa a la ingeniero química Berenice Chávez González. Bienvenida.
Muchas gracias.
Gracias por estar acá. Ella es coordinadora de estudio en el Instituto de Investigaciones Aplicadas a la Neurociencia, Asociación Civil. Es un sitio de investigación clínica donde se trabaja con protocolos de investigación desde la fase 2 a la fase 4 con farmacéuticas a nivel mundial. Estamos hablando de todo el planeta. Presento a ustedes a la vez y agradezco su asistencia a la doctora Sara Amnistía Flores Tapia, médico cirujano, directora general del Instituto de Investigaciones Aplicadas a la Neurociencia, Asociación Civil.
Muchas gracias.
Gracias por estar acá. Si puede pegarse un poco más al micrófono, o será que yo no tengo volumen en el mío.
A ver, creo que está un poquito aquí. Ahí, ¿ya me escuchó?
Ya también, sí.
Muchas gracias también por la invitación, por el espacio.
Ya dependiendo de alejarse o acercarse, según el volumen que le queramos dar.
Ajá.
Pues bienvenidas, es un tema muy interesante. Y con el tema que quieran ustedes arrancar, ver, platicar y orientar a nuestro público que nos está viendo ahí en esa cámara.
Muy bien. Bueno, yo empiezo el tema para abrir un poquito la plática. El año próximo cumplimos 15 años. Apenas ahorita en estos tiempos nos estamos dando a conocer. No lo habíamos hecho antes. No se habla mucho de esto. La gente se resiste, como usted decía, pero creo que es porque está poco informada y pues para eso estamos nosotros aquí, para darle información, para darles cualquier pregunta, cualquier duda que tengan en algún momento. Si no es ahorita, luego les damos los contactos para que estén ahí con nosotros. Y pues todo esto empezó como un sueño, como una invitación a trabajar en un protocolo de investigación hacia mi persona en el 2011. Y pues dije, bueno, adelante. Yo estaba recién egresada, terminé la especialidad en psiquiatría y había llegado aquí. Mi papá me dijo que no me, yo soy de Torreón, me dijo que no me fuera para Torreón porque estaba muy peligroso y creo que llegué aquí y me dicen, está peor. Pero en total llegamos es yo nada más, llegué y se dio esta oportunidad y, como dicen, se juntaron la suerte y la casualidad y la oportunidad, algo así. Y dije, sí, adelante. Hicimos todo rapidísimo. Nos conformamos en un equipo de 4 personas y empezamos a trabajar con el primer protocolo en el 2011. Justo un 12 de agosto del 2011 nos dieron nuestra primera aprobación por parte de COFEPRIS en psiquiatría. De ahí estuvimos 2 años en otra dirección, y desde el 2013 estamos ya aquí donde estamos ahora, en Pasteur 205, en el centro, en Durango. Ahí estamos, pueden acercarse a nosotros. Tenemos el Facebook, el números para WhatsApp, ahorita se los doy, que siempre se me olvidan, para que nos pregunten, háganos preguntas de lo que se requieran, quieran saber, no les dé miedo. O sea, todo mundo, hay un tema muy recurrente que siempre es que eres conejillo de indias, te vas a prestar a eso, ¿no? A que hagan experimentos. Y no es así, estamos muy regulados por todas partes. No son experimentos, se hacen pruebas clínicas, se hacen exámenes de todo lo que no se puede hacer aquí, se mandan a hacer a otro lado, lo que no tengamos, todo lo que se requiera tenemos que cumplir, y tenemos que cumplir muchos estatutos, reglamentos, comités de ética, comités de bioética, eso ya lo desarrolla ahorita un poquito más la coordinadora, y COFEPRIS, todos los requisitos que nos pidan para que pueda iniciar un protocolo. O sea, que estemos dando la seguridad de que es en bien del paciente, en bien de la persona que nos pone su confianza en nuestras manos, en nuestros héroes sin capa para la medicina del futuro, como dice mi sobrino. Pero sí, sobre todo el tema de la ética y la combioética es muy importante, porque es donde nos dan a nosotros la aprobación de que el estudio le va a hacer bien, aunque podemos tener casos adversos, pero es mejor para el paciente que algo peor. O sea, que siempre cuidando al paciente, siempre cuidándolo. Ahí no sé si quieras platicarnos tú, pero un poquito de qué es un comité de ética.
Sí, claro que sí. Bueno, nosotros trabajamos muy a la par en el instituto con comités de ética, comités de investigación y comités de bioseguridad, dependiendo mucho de la indicación con la que estemos trabajando. Como ahorita comentábamos un poquito fuera del aire, nosotros en el instituto trabajamos con diferentes especialidades. Trabajamos desde estudios pediátricos, estudios en adultos, estudios para neonatos, uh-huh, de bebecitos. Entonces, más que nada es un beneficio a la población. Mucha gente la desconoce. Entonces, el trabajar con los comités nos permite regular y más que nada salvaguardar la integridad de cada paciente. Que esté 100% confiado el paciente, que ese protocolo ya ha estado estudiado por un comité avalado, y ellos son los que van a velar por los intereses de cada paciente. Que tengan la seguridad de que, por ejemplo, yo, la directora o algún médico, no vamos a andar revelando la información de decir, ay, pues es que vino el profe conmigo y está en tal estudio y le vamos a hacer tal procedimiento y ay, sus laboratorios salieron así y así. Para eso tenemos unos comités, para que nos vayan regulando todo eso.
Muy bien. También atienden en cuestiones geriátricas, ¿no? La geriatría y la pediatría.
Sí, también llegamos a tener estudios de neuro, que eran indicaciones de demencia, ¿verdad, doctora?
Alzheimer y demencia.
Demencia senil.
Sí.
Distintos tipos de demencias.
Los grados de demencia.
Sí.
¿Cómo se empieza? Y posiblemente detectar las causas en diferentes personas es diferente grado, ¿no?, de demencia senil.
Sí, es ahí, bueno, está, ya pues, ya tiene muchos años.
Ya tiene.
No recuerdo exactamente la indicación, pero era Alzheimer y nos daban, en ese caso teníamos que hacer las resonancias. Resonancias en Torreón, íbamos a Torreón, y es que se hacen muchas, muchas cosas, se me hace como, nos ven y a lo mejor parece muy fácil, pero es mucho ciencia, hay que ir a calibrar los equipos de tomografías, nos dan unos cosas impresionantes, como un bote que simula la cabeza, ¿no? Entonces, tenemos que hacer varios estudios para saber que lo estamos poniendo bien, cómo se va a acomodar el paciente, cómo va a querer, qué es lo que quiere ver el patrocinador, a dónde quiere llegar. Y obviamente el investigador principal de cada estudio es especialista. En este caso, me parece que era un neurólogo o psiquiatría, no recuerdo. Pero siempre tenemos también el especialista, que es el que ve el paciente, un equipo detrás del especialista, que somos nosotros, y detrás de nosotros pues la farmacéutica que nos contrate en ese momento.
Ah, muy bien. Un médico general, por ejemplo, que yo vea un médico en un determinado momento, ¿me puede canalizar con ustedes o me puede inducir a que yo vaya y solicite el servicio? ¿Cómo está el ingreso para que me hagan un estudio, por ejemplo, que me anda fallando la cabeza? Por ejemplo, a cierta edad se empiezan a olvidar ciertas cosas. Uh-huh. Por la falta de frecuencia de usar el léxico, por ejemplo, las llaves. ¿Dónde dejé las llaves? Pues ahí las traes en la bolsa. Ah, caray. Hasta sale un anuncio en la televisión. ¿Dónde dejé mi INE? Pues aquí lo tienes. No, lo tienes en la bolsa de la chamarra. Ah, ok. Entonces empieza con un problema de ciertos olvidos, pero no son recurrentes, son aislados. Puedo canalizarme, hipotéticamente, que yo estoy enfermo de esto, puedo canalizarme a con ustedes o requiero que un médico general, por ejemplo, o un especialista que ya me vio, me induzca a solicitar el apoyo de un protocolo que manejan ustedes, que se requiere, que no se requiere. No sé cómo está esto.
Sí, y con nosotros están cuatro médicos generales, pero también está el investigador principal. Lamentablemente no podemos así como abrirlo a toda la población que quiera hacerse algún estudio. Tenemos que trabajar sobre las indicaciones de los estudios que tenemos actualmente, que tenemos ahorita son renales, para padecimientos renales. Entonces cualquier médico de los que tenemos ahí puede referirlos. De hecho, cuando estamos, se le llama la fase de reclutamiento, cuando estamos buscando el tipo de paciente ideal, el que tenga los criterios de inclusión y no tenga los criterios de exclusión, se le llama la fase de reclutamiento. Y es ahí donde los buscamos, pero sí, hasta por abajo de las piedras, porque son muy específicos para encontrar el paciente ideal al que el medicamento pueda llegar. Es decir, este paciente le puede servir y tenemos que buscarlos de esta manera. Entonces, ahí el doctor, en este caso estamos trabajando con el doctor Héctor Eduardo Delgado, el nefrólogo. Él nos invita, no nos invita a nosotros, invita a pacientes del ISSSTE, de la consulta, de su consulta privada, nos dan el laboratorio, el patrocinador, nos dan alguna publicidad, que es la que tenemos, nada más esa podemos usar porque es la aprobada por los comités y por COFEPRIS, me parece.
Sí, por COFEPRIS.
Solo podemos utilizar ese flyer, ese cartón o ese anuncio, nada más eso, no podemos hablar mucho más allá, solo es para que la gente se acerque, nos diga yo quiero participar, y una vez se acercan a nosotros, nos preguntan, y ya le damos la información y de ahí sabemos si es candidato. Si son candidatos, se quedan a una visita, bueno, se les programa una visita que se le llama de screening para ver si el paciente va a cumplir con los requisitos. Los que pasen esa visita de screening, es decir, que tienen todos los criterios de inclusión y no tienen los de exclusión, pasan ya al segundo tiempo. Y ya una vez enrolado el paciente, es participante de un protocolo clínico. Las fases, ahorita que nos preguntaba, las fases es... Fase 1 son laboratorios, se prueban en México, casi no hay son muy pocos, se prueban en gente sana, totalmente sana, para ver cuáles son los efectos secundarios. Y a partir del 2, hay 2A, 2B, 3 y 4. Es cuando ya nos toca, yo le llamo la parte bonita, porque es donde el paciente siempre gana. Siempre gana y se puede, o se está ayudando a la ciencia, va a evolucionar la ciencia, medicamentos nuevos, y ahí están mis héroes sin capa, porque siempre reciben, no se les cobra nunca nada, reciben atención médica, laboratorios, consulta, medicamento, si no le funciona, se puede, si decide él, se puede retirar. No se le obliga a nada, a nadie. Ahorita ve que, para que no se me olvide, les platico un poquito de consentimiento informado.
Sí.
Y ahí, desde ahí, es la parte bonita, donde se prueban el medicamento y, vamos, me dice un señor hace poco, ¿no? Dice, aunque yo me quede, yo, si yo entro al estudio, doctora, aunque no me toque el medicamento y me toque placebo, yo ya gané. Dice, porque voy a tener consulta, voy a tener los laboratorios, voy a tener el médico que me cuida. Dice, porque mi cita me tocaba hasta dentro de 2 meses. Entonces, sí, es bonito esa parte.
¿No han recibido críticas de personas que desconocen, como ahorita lo están exponiendo ustedes, desconocen a fondo en qué consiste un protocolo, y las críticas vienen en el sentido de te estás prestando como conejillo de indias?
Sí, claro.
Están
claro.
Practicando contigo, están ensayando contigo, ve con un especialista. Pero al saber uno que ahí hay una alta especialidad, un alto conocimiento y un buen tratamiento, pues se presta uno a que se ensaye, si se puede decir así, qué reacciones adversas puede tener el organismo humano en una persona sana o en una persona enferma. En una persona sana quizá pueda ser contrario y pueda referir alguna contrariedad con un medicamento, pero a mí que estoy enfermo me puede favorecer porque no me ocasiona ningún problema. Adelante.
Sí, yo creo que más que nada es un parte de desconocimiento de la misma gente, que desconoce exactamente qué es lo que hacemos. Y sí, sí nos han llovido críticas de que, híjole, es que van, por ejemplo, no sé, mi mamá como paciente, ¿no? Ejemplo, y lleva a los hijos y los mismos hijos, no entres, mamá. Es que van a hacer contigo experimentos, es que quién sabe qué te vaya a pasar. No, mira, vuélveles a preguntar. Pero es mismo la misma parte de desconocimiento. Al final del día nosotros ahí tratamos de aclararles todas sus dudas de lo que consiste el protocolo de pe a pa, o sea, todo. Para eso está tanto el investigador, el equipo médico y su servidora, o sea, el equipo de coordinación. Siempre estamos para estarles pues sacando de sus dudas y llevándolos de la mano. Yo creo que nosotros lo enfrentamos un poquito más ahora cuando fue la pandemia. La verdad, fue un boom. Lo de la pandemia, todo nos agarró en curva, y de hecho con las vacunas de COVID fue donde más presenciamos que nos decían, no, es que no vamos a ir porque ustedes no sé qué me van a poner y qué me va a pasar. Entonces sí, de repente sí sentíamos esos tipos ciertos de comentarios y ataques, pero vamos, ahí vamos platicando con los mismos pacientes, les vamos dando la información, ellos mismos van viendo los beneficios. Hay medicamentos que, bueno, que la verdad hemos visto cómo el mismo paciente ha evolucionado muchísimo en su enfermedad. Tuvimos un estudio de artritis hace unos años y yo me acuerdo cuando llegaban las pacientes, llegaban con un miedo, ¿no? Porque el reumatólogo les explicaba, pero todos modos llegaban con ese temor a lo desconocido. Entonces ya nosotros les explicábamos área médica, hacíamos todos los procedimientos de rutina, de gabinete, se llegaba el día de administrarles el medicamento y para la siguiente visita del sitio siempre llegaban y me tocaban. Me decían, Bere, y ya volteaba. Y ya me decían las señoras, mira, Bere, puedo subir las manos. Mira, Bere, ya puedo caminar un poquito mejor. Y iban con un entusiasmo, pero sí altísimo, porque ellas mismas iban viendo la mejoría de su misma enfermedad con el medicamento, un medicamento donde no se les cobra, donde se les da puntualmente y más que nada el seguimiento, y se sienten luego apapachados por todos, tanto del doctor, del personal, que muchas sí me decían, híjole, pues es que eso no lo tengo yo acá por fuera, por sector salud. Entonces, sí, para nosotros es una satisfacción enorme el ver cómo van evolucionando, la verdad. Y ver cómo llegan primero con esa incertidumbre de no saber qué es ese cachito de investigación, ese estudio de qué trata, y cuando ya están en el estudio y uno va viendo la evolución y cómo van siguiendo, es muy gratificante, muchísimo.
Se sienten con un halago muy personal y colectivo. Y por cierto, saludos para todos en el IIAN, los Titos.
Saludos para los papás de la doctora.
Sí, entonces es la falta de conocimiento en la mayoría de las personas de que te vas a prestar como conejillo de indias, van a ensayar contigo, ve con un especialista, pero pues aquí los tenemos.
Exactamente.
Una alta capacidad médica, clínico-médica, psicomédica, de lo que ustedes quieran, pero lo hay porque yo lo he vivido. Y gracias a mucho apoyo que he tenido yo por parte de mi doctor personal, aquí estoy. Y la insistencia de firmar, claro, se tiene que firmar un protocolo donde me tengo que someter a determinadas pruebas, a determinados tratamientos y demás, sin el afán de ir a asesinar a la persona, porque muchos dicen, te van a matar, te van a asesinar. No es así. Entonces, es la falta de conocimiento.
Sí, es a lo mejor un poquito la falta de información. Las firmas famosas son del, porque mucha gente sí dice, ve para qué, cuando llaman y piden información y les pedimos que acudan con dos testigos y con su alguna identificación con sí. Que tengan fotografía, no tiene que ser la INE, con que tengan una identificación con foto y firma. Entonces dicen, ¿para qué? Ya desde ahí empieza el miedo.
¿Y por qué tengo que llevar a dos personas?
Sí,
porque no puedo llevar más.
Testigos oculares y presenciales, hombre.
Sí, exacto. Y les decimos, porque dos personas tienen que dar fe de que usted aquí no fue obligado a nada, nadie lo obligó a venir, está entrando o está siendo partícipe por su propia voluntad. Todo esto es el consentimiento informado. Le estamos explicando todo lo que se trata, todo lo bueno y todo lo malo que puede pasar, que nos informe inmediatamente y luego hacemos una retroalimentación, porque muchas veces nos dicen, sí, ¿me entendió? Sí. Y una, a ver, no le entendí, la verdad, ¿no?
Como en la escuela, sí, a ver, dígame, sí. ¿Qué le dije?
¿Qué le dije? Sí. Entonces ya. Volvemos, ¿no? O sea, les tiene que quedar bien, bien claro a todos los pacientes y a los testigos también. Los testigos pueden, de hecho, a eso van, porque pueden preguntar y ponerse, que a veces nos juegan en contra porque llegan y llevan de testigos, nos ha pasado, llevan de testigos a familiares, hijos, al esposo, que salen, platican y dicen, no, dice mi esposo que no, dicen mis hijos que no. Pues ni hablar.
No se obliga a nadie, ¿verdad?
No. Es totalmente completamente voluntario.
Y debe ser con previo conocimiento y se les va a dar más conocimiento todavía.
Claro, siempre se les va explicando si surge alguna nueva modificación dentro del protocolo. Siempre es la obligación tanto del investigador como del equipo informarle al paciente, ¿sabes qué? Ahora, no sé, se van a extender las visitas, o ¿sabes qué? Nos dimos cuenta en un análisis de base de datos de ciertos pacientitos de diferentes sitios, está pasando esta reacción y pues es mi obligación informártela. Entonces, siempre están bien informados los pacientes por parte de nosotros. Y también con la misma confianza nosotros les pasamos los mismos teléfonos y los datos de contacto de los comités de ética, tienen los datos de un hospital de urgencias, o sea, tienen dónde buscar más información en dado caso de que se queden con alguna duda que nosotros no les habíamos aclarado o con la típica espinita que digan, a ver, voy a marcar a ver si es cierto. Entonces, sí.
Y pueden probar o comprobar con alguien que no esté dentro de este gremio, preguntar en otro lado.
Claro.
A otros doctores, quizá.
Claro que sí.
Porque los médicos no creo que desconozcan lo que es un protocolo. Sí, entonces, gracias, Vale. Sí. Tenemos un recado desde Navojoa, Sonora. Saludos a mi hermana, la ingeniero Berenice, y a la doctora Sara. Saludos igualmente desde acá, Durango capital. Y pues estamos a nivel mundial por internet.
Sí.
Y nos están haciendo la observación de que nos están observando también. Vaya, el pleonasmo se yes. llama. Sí. ¿Con qué farmacias o con qué farmacéuticas se hacen estos protocolos y que ustedes tengan relación con esas farmacéuticas a nivel mundial?
Bueno, tenemos contacto nosotros con las compañías que se llaman CRO, la Clinical Research Organization.
Sí.
Y son los patrocinadores que ve usted en la farmacia. Lilly, Johnson,
Pfizer,
Roche, todos estos.
Son Takeda.
Nos contratan a nosotros, por medio, ya sea por medio directamente o por medio de algún intermediario. Pero son los medicamentos que todo el mundo vemos en las farmacias, son los quienes nos contratan a nosotros para sacar un nuevo estudio, para un nuevo medicamento, perdón, para ver mi medicamento sirve para esto. Pero también cuando lo inventaron, cuando lo hicieron, creemos que servía para esto otro, entonces hacemos otra línea de investigación.
Así es, sí, sí, sí.
Y así, pues así, así nació el Viagra. Si sí. ¿Recuerdan? ¿Han visto el documental? Lo querían para de salud cardiovascular. Resultó que servía para otra cosa y se fueron por ahí, ¿no? Entonces, así ha pasado varias veces también.
Pues de hecho, la mayoría de medicamentos se fundamentan en este tipo de acciones. Son protocolarias.
De hecho, es lo que tienen que hacer para...
¿Pueden ustedes taparle la boca y el mal pensamiento a quienes les digan son asesinos en potencia? Momento. ¿Cómo creen que nació la aspirina? Y estamos hablando de siglos anteriores a este.
Uh-huh. Exacto.
¿Cómo nació la aspirina? En base al ensayo y error. Pero también, ¿qué cura la aspirina? Quizá al principio fue para ver el sistema reumatológico o algo así, y resulta que sirve para muchas cosas.
Sí, de hecho, se va viendo que empieza a servir, como menciona usted, la aspirina, y también me anticoagula, y también esto, y también lo otro, y se van ahí haciendo las líneas de investigación.
Así
que
es.
Al principio no había como mucha seguridad, yo creo que mucha gente por eso también tiene la desconfianza, pero a partir creo que de 1968 con el medicamento, con la talidomida, ya se hizo obligatorio hacer el protocolo de investigación para ver efectos secundarios en por ejemplo, en embarazadas, que lo utilizaba el medicamento para embarazadas y causaba malformaciones en recién nacidos.
Entonces, congénitas.
Así es, ya tienen que hacerse, creo que fue en el 68, si no me equivoco. Y de ahí, pues ya estamos ahorita nosotros en la cúspide de la ciencia. No, yo creo que todavía le falta mucho más a todo esto.
Sí.
Pero ya hay medicamento, pues, para todo, y me dicen, ¿no? Pues dice mi hermana, ahí está la ciencia, úsala. Si te duele algo, ahí está, o sea, no tengas miedo, pruébalo, inténtalo, no pasa sí. nada.
Bien, pues vamos a una breve interrupción de momento, a un corte de esta estación y continuamos.
Habla Claudia Sheinbaum Pardo.
La educación es un derecho, no es una mercancía ni un privilegio. Estamos ampliando el número de preparatorias con el nuevo modelo educativo de Bachillerato Nacional. Este septiembre serán 38 mil nuevos lugares. Creamos la Universidad Nacional Rosario Castellanos, que ya tiene 77 mil estudiantes, y la Universidad Benito Juárez del Bienestar ha alcanzado 85 mil alumnos. Todos los estudiantes de preparatoria y secundarias públicas tienen beca. Con educación pública, la transformación avanza.
Primer informe. Habla Claudia Sheinbaum Pardo.
La educación es un derecho, no es una mercancía ni un privilegio. Estamos ampliando el número de preparatorias con el nuevo modelo educativo de Bachillerato Nacional. Este septiembre serán 38 mil nuevos lugares. Creamos la Universidad Nacional Rosario Castellanos, que ya tiene 77 mil estudiantes, y la Universidad Benito Juárez del Bienestar ha alcanzado 85 mil alumnos. Todos los estudiantes de preparatoria y secundarias públicas tienen beca. Con educación pública, la transformación avanza.
Primer informe.
Yo quiero ese link, no sé dónde está.
Muy bien, continuamos. ¿De dónde nos mandan saludos? A ver.
A ver, ahorita nos mandó por ahí un saludo Emily desde Navojoa, Sonora. Un saludo para mi hermana, para mi cuñado, que nos están sintonizando desde allá. También por aquí en el Facebook estoy viendo que nos mandan saludos desde Culiacán. Doctor, un saludo. Nos mandan también por ahí mi mamá. Un saludo a mi mamá. Excelente programa. Por ahí los papás de la doctora, el señor Antonio, gracias. La doctora América Espinosa, muchas gracias, doctora, de aquí de Durango. Desde Torreón también nos están saludando. Muchas gracias por estarnos viendo. Gracias, gracias.
Muy bien. Disculpamos la ausencia de la química farmacobióloga Abril Cristina Moser. Mata. Moser es el apellido de un maestro que estuvo en el Instituto Tecnológico por allá por 1960. No sé si en ascendencia hacia arriba sea familiar.
Pues debe ser, porque es un apellido muy singular. ¿Es sí. Alemán, me parece?
Alemán, sí. Es alemán. Sí.
Me lo llevo de todos modos de tarea, yo le pregunto a la química.
A ver.
Un saludo, que ahorita está trabajando la química.
Sus ancestros, pues ni modo, la castigó el servicio, el trabajo.
Sí, sí.
Pero bueno, ya nos volveremos a encontrar para algo en especial. Sí, sí, esta situación a muchas personas les cae bien cuando platica uno con ellas de que, oye, pero te vas a someter a un experimento. A ver. Te metieron a una operación quirúrgica, ¿no? ¿Con qué objeto fue? ¿Retirarte algo del hígado? No sé, el aspecto biliar, el aspecto intestinal, alguna inflamación, etcétera. ¿Con qué objeto crees que lo hicieron? Porque primero surgen dudas, y para comprobar lo que el médico cree que pueda hacer, y después de algunos estudios clínicos, sanguíneos, etcétera, etcétera, se llega a una determinación antes de que el mal avance, ¿sí? Entonces, ahorita el problema mayúsculo que existe es la diabetes. Diabetes infantil, diabetes juvenil y la diabetes en general. Todavía no sale al menos que ustedes me arrebatan la situación, no sale un medicamento que diga, aquí se corta la diabetes de por vida.
Ah, no, eso no.
No, pero deje, le comento y hago ahí una breve interrupción, doctora.
Adelante.
Nosotros tuvimos un estudio que de hecho se cerró el año pasado, ya lo completamos, de diabetes infantil y juvenil. Y fuimos uno de los top enroller. Afortunadamente y desgraciadamente, fuimos de los sitios donde más pacientes tuvo a nivel mundial. En diabetes infantil y juvenil, aquí en Durango. ¿Sí?
¿Llevan ustedes un cuadro de avance, un récord de casos que han avanzado o se ha retrocedido en determinadas enfermedades?
Se puede ver en una página de internet, es el clinicaltrials.gov con B de vaca. Ahí están todos los protocolos del mundo, todos, ahí lo puede encontrar. Si usted busca, cuál ese de diabetes que comentó Bene, lo va a encontrar. Y luego locaciones, pone locaciones y ahí va a encontrar Durango. y en Durango, Instituto de Investigaciones. Ese lo llevó el doctor Sergio Eduardo Pérez Lainez, endocrinólogo pediatra, y tuvimos como 65 niños con diabetes. Por acá ves que me estaban preguntando que cómo es el proceso completo de un protocolo. Les platico un poco.
Adelante, sí.
Y
sí.
Brevemente, ¿cómo es el proceso completo? ¿Cómo inicia? Nos contactan a nosotros, ya sea al especialista o a la coordinadora o a una servidora. De alguna manera llegan a nosotros porque supieron de nuestro sitio, porque tenemos buenos números, porque tenemos ya un nombre en la industria farmacéutica. Entonces nos dicen, doctora, cuando llegan conmigo, doctora, que tenemos un estudio para daño renal. ¿Están interesados? Sí, sí estamos interesados. ¿Un nefrólogo? ¿Tiene el nefrólogo? Sí. Entonces nos piden una serie de requisitos que nosotros tenemos que cumplir, tanto le llama fuerza de trabajo, o sea, el especialista, médicos, química, enfermera, la coordinadora para que lleve todo lo que es, todo lo papel con, pues todo con.
Toda la documentación.
Toda la documentación. Y luego viene la otra parte que es la de la química, pero aquí yo la digo por ella, es tienen tal aparato, tenemos refrigeradores, sí, desde la primera vez que nos contactan, nos preguntan, pues si no, ¿para qué seguimos, verdad? Para si no lo tenemos, no tiene caso. No, si tenemos refrigerador de menos 20 grados, menos 80 grados, nos piden mucho también centrífugas de diferentes tipos, las que dan vueltas ahí para que en los tubos de sangre, centrífugas en frío, centrífugas que parecen como aparatitos así de juegos de feria porque giran y a la vez que van girando se levantan. Esto es para que ciertos tipos de células no se lisen, se llama lisar cuando la célula se descompone. Entonces, son muy específicos en ese tipo de cosas. Y los refrigeradores, por ejemplo, de menos 80, es para mantener muestras biológicas, que esa es otra parte del consentimiento informado. Si el paciente quiere participar en guardar sus muestras por años, para que si en el futuro buscan otra cosa, puedan tener esas muestras. Esa es otra parte. Pero una vez ya nos contactan, nos hacen a veces una visita presencial, a veces por videollamada, por una junta en Zoom. Ya ve, ahora el mundo está todo globalizado.
Todo virtual.
Sí. Todo ya es virtual, sí, les hacemos una visita. Yo te enseño, este es mi sitio, por teléfono, aquí está todo. La química se encarga de tener todas las calibraciones y los permisos de los aparatos, ver todo lo que es COFEPRIS, todo lo que es documentación de los médicos, currículum, título, cédula.
Todo lo que acredite que sí, la persona es capaz de poder llevar el protocolo.
Para darle seguridad al paciente.
Exactamente.
Sí,
cualquiera.
Sí, exactamente, para darle seguridad y porque nos lo pide COFEPRIS de entrada. Si no, no avanza. O sea, no se puede, nada más, no se puede. Entonces, para que la gente que nos escuche sienta seguro que si yo estoy trabajando ahí es porque tengo las credenciales y el conocimiento necesario para estar ahí trabajando. Después de ahí sigue, nos avisan, fueron seleccionados o no fueron seleccionados. Una vez siendo seleccionados, empieza el trabajo de Bere, que es someter, le llaman el paquete de sometimiento, son una serie de documentos que se someten a un comité de ética, a un comité de combioética y a COFEPRIS. Cuando ya nos dan la aprobación de los tres, de los comités y de COFEPRIS, nos hacen una visita que se llama la visita de inicio del centro. Nos inician el centro y ellos empiezan a importar todos los elementos que vamos a utilizar durante el estudio. Desde una jeringa, hasta tablets para que contesten y en tiempo real vayan enviando las respuestas a patrocinadores. O sea, es ya sí, ya muy tecnológico todo el asunto. Nos hacen la visita de inicio y de ahí corre el estudio. Y se acaba cuando el patrocinador nos dice. Entonces, este va a durar 5 años, este va a durar hasta que tengamos cierto número de eventos adversos, o este va a durar hasta que no nos llegaron a tener en onco, hasta que el último paciente que esté participando fallezca. Así es la duración que establece el patrocinador y cuánto tiempo vamos a guardar la documentación también. Ellos nos dicen van de 15.
De 15 años más o menos.
De 15, pero creo que ya están 25 años.
Sí,
¿no?
Una vez que se termina el estudio, nosotros guardamos toda la información ahí mismo en nuestro archivo muerto, por si llegase a caer alguna inspección tanto de COFEPRIS, de la FDA, EMA quizá. Entonces, ahí tenemos que tener toda la información muy puntual, tanto de los pacientes como todo lo que se vaya a hacer del tema regulatorio, por ejemplo, de lo que yo me encargo. Y ahí lo vamos guardando.
Se guarda también electrónicamente en una computadora, ¿no? En una memoria, aparte de físicamente en carpetas.
Sí, pero electrónico es información. Todo lo que son datos del paciente, datos de esa información, nosotros tenemos el expediente clínico.
Sí.
Todos los demás datos son propiedad del patrocinador. Y los guardan ellos ya, pues para siempre, ellos sí, sí, sí. Lo hacen los datos estadísticos, todo lo que sea. Nosotros no nos quedamos con ningún registro electrónico. Una vez que termina el estudio, las plataformas que tenemos para subir esa documentación se cierran. Uh-huh. Y nosotros no guardamos nada más que el expediente clínico del paciente y lo que se hizo y que queda por escrito durante ese tiempo.
Muy bien, ¿hasta dónde va a llegar la ciencia médica, científico-médica en esta humanidad? Un reto. ¿Cómo empezó? Con simples hierbitas dentro del naturismo, que es también válido.
Sí, sí, sí.
Hasta la cuestión química, la cuestión, pues no sé qué términos se puedan emplear, porque también ya vienen los cyborg, que vienen siendo mitad ser humano y mitad robot. ¿En qué términos? No sé si hasta allá pueda llegar
la ciencia. De hecho, nos hicieron una invitación para un estudio de... Híjole, era muy especializado y no entramos, lo rechazamos porque era para un dispositivo médico en traumatismos craneoencefálicos.
Ajá, sí.
Entonces, la verdad, como no, una vez que nosotros decimos, sí, si me interesa, se firma un convenio de confidencialidad, donde nosotros no podemos hablar más allá de ciertas cosas. Entonces, como ese le dije, no, me parece muy complicado, la verdad, estarlo llevando, porque los traumatismos pues, pueden ser a cualquier hora, en cualquier momento. No tenemos la gente suficiente para tener eso, ¿dónde lo vamos a captar? Entonces, no llegamos más allá, no me dieron más información porque pues no lo tenemos. Nosotros podemos hablar de lo que ya está hecho, lo que ya está publicado, lo que ya está en las en redes, en la página que comentaba, lo que ya se sabe, lo que ya está autorizado por la FDA, como precisamente hace unos 3 meses más o menos.
Más o menos.
El protocolo que decía Bere de los neonatos en bebés prematuros con virus sincitial respiratorio, que es el que causa la bronquiolitis. Lo llevó la doctora, la neumóloga pediatra Iris Selene Nájera Rubio. Saludos para la doctora Selene. Ella era la investigadora principal de ese estudio y fue aprobado por la FDA como vacuna para los prematuros, para los bebés que nacieron prematuros, para virus sincitial respiratorio. Y de hecho ahora he visto mucho en redes y en pues nos llegan boletines, yo estoy suscrita en una página de noticias de Pfizer, normal como cualquier gente, bueno, creo que sí se tiene que ser personal de salud para inscribirse, y he visto mucho de virus sincitial respiratorio en adultos.
Sí.
Entonces,
esperemos que nos inviten al estudio.
se mueve mucho, de repente hay mucho hacia oncológico, de repente hay mucho inmunológico, pero es lo más nuevo. Ven que, por ejemplo, el medicamento me está sirviendo para enfermedad de Crohn y también sirve para artritis, pero también me están sirviendo para dermatitis atópica, todos los de sistema inmune. Entonces, es el mismo, estamos viendo, son los mismos, y en eso ha avanzado muchísimo la ciencia, muchísimo.
Es un gran espectro, pues, se puede decir que
sí.
Ha abarcado mucho, pero ¿hasta dónde puede llegar el reto? El reto ahorita es verbal, pero ya en la práctica ustedes están viviendo situaciones que han comprobado, aparte de lo que estudiaron y que lo siguen haciendo, no están practicando, están aplicando un conocimiento, y entonces el resultado viene siendo el alivio de la persona, el mejoramiento físico o neurológico o psicológico inclusive.
Sí, porque la mejor calidad de vida.
Muchas enfermedades son psicológicas, la mayoría de ellas. Otras son, no sé, desconozco, porque a veces si yo me siento mal es porque me quiero sentir mal y no hay poder que me quite ese mal que yo siento. O sea, ¿hasta qué punto hemos llegado o habrá de llegar la ciencia médica en inspeccionar mentalmente a la persona si está inventando un malestar, y luego el malestar se le manifiesta físicamente en el cuerpo? ¿Se puede generar eso? Que yo estoy pensando en que me duele la cabeza, sí, me va a doler, y me va a doler, y me va a doler. Me estoy programando.
Pues es que hay cierta predisposición a toda a alguna enfermedad, o en una familia a cierto tipo de enfermedades. Hay familias que todos son diabéticos y ya nada más es cuestión de que digan, ya empezó tu tío ahora, ¿no? ya sigue, ¿no?
Es ya no más faltas tú.
Sí. Entonces, pero también sí. Ahí es donde, ya es como que no hablamos de protocolo, sino es donde se debe intervenir, ¿no? Para no tener, cambiar los hábitos y todo eso. Me preguntaba, es que tengo otra pregunta por acá, ¿cuáles son las etapas, las fases de los protocolos en general? No nada más de nosotros, en todo el mundo se siguen y son iguales, porque nosotros nos regulamos por organismos mundiales de salud, institutos INH, Institute National Health, y en todo, por las buenas prácticas clínicas, que acaba de salir
la
nueva actualización de las buenas prácticas clínicas, son las que nos regulan a nosotros. Y, por ejemplo, es lo mismo que hacemos aquí, lo mismo se hace en China, en Brasil, en la India, en Yucatán, igual. En todo México, todos estamos regulados y todos tenemos las mismas instrucciones a nivel mundial. Es fase 1, ya lo había comentado, ya está el laboratorio, alguien lo inventó en un, ya está el medicamento, perdón, alguien lo inventó en un laboratorio, pasa a la fase 2, donde ya nos ha llegado a tocar a nosotros, son los menos, pero ya nos ha tocado, 2A y 2B, y luego fase 3, que es ver si al paciente le sirve o no le sirve el medicamento para esa enfermedad. Yo estoy enferma de la gripa y voy a un protocolo de gripa. Me dan mi medicamento para ver si se me va a quitar en menos de los 7 a 10 días, que es lo común, que se quita sola, o se me va a quitar en menos tiempo. Esa es la fase 3. Y la fase 4 ya es cuando están comercializando el medicamento para saber si lo van a vender en cajitas de tanto o en qué colores, a lo mejor. Muchos llevan los colores del laboratorio,
sí.
Pero es cómo lo van a aplicar la fase de la manera de aplicar.
A publicitar también, ¿no?
No, desconozco yo en qué momento lo publicitan. Creo que es hasta después de que ya lo aprueba la FDA.
Sí. Sí.
Porque sale hasta en los cortes del cine, sí, en los cortes de la televisión, que se da el Merck. Bueno, no se vale decir marcas. medicinas. Sí. Esto te quita el dolor de cabeza. Esto te previene infartos. Esto te previene esto otro. Esto te previene. No se vale, ¿verdad? Porque ya entramos a una política médica que está convalidando o invalidando determinados laboratorios. Uh-huh. ¿No hay competencia entre ellos? ¿O hay un acuerdo común?
No, nosotros ahí no jugamos nosotros ahí. De hecho, no tenemos ni siquiera el conocimiento, porque al firmar un convenio de confidencialidad, yo no puedo hablar de nada de lo en lo que estamos trabajando hasta que ya terminemos. Sí. Y en lo que estamos actualmente, por ejemplo, en las fases de reclutamiento, solo ciertas cosas para poder invitar al paciente. Una vez que el paciente llega y nos da un consentimiento informado, entonces sí ya le podemos dar toda la información que quiera, y la que tenemos previa, para que también se asegure de que quiera estar ahí. O sea, todo lo claro que tenemos en los sí y los no.
Porque hay personas, como decía hace rato, no, dijo mi papá que no.
Sí.
Bueno, se respeta la situación.
Sí.
Pero luego al rato, a la vuelta de la esquina, a cierto tiempo, oiga, pues siempre sí quiero entrar.
Sí. Sí nos ha pasado.
Pues ahora no entra.
No, sí nos ha pasado que de repente dicen que no, pero pasan los días, se vuelven a comunicar. Ya lo pensé bien, sí estoy interesado. Si todavía nosotros tenemos y estamos en tiempo de seguir reclutando y ese paciente sí cumplió con todos los requisitos, se le agenda su visita con mucho gusto.
Muy bien, pues es un buen servicio. Y aparte, pues una aplicación bastante grata de tener los conocimientos que están ahorita teniendo ustedes, manejándolos, más sus compañeros y compañeras que están ahí en esa asociación o a esa agrupación. Es válido y digno de respeto, porque ya manifestaron aquí ustedes en esta charla cómo es la situación, para que nuestro radio escuchas y videntes también que nos están observando sepan de qué se trata este tipo de plática, de charla, de convenios que se hacen en este tipo de protocolos. ¿Alguna enfermedad nueva que aparezca, que ustedes sepan? Porque primero fue, no sé, una gripe, y luego el sarampión, y luego la viruela, y luego esto y el otro. Y lo que trajeron los españoles cuando vinieron a conquistar aquí a México, dejaron un chorro de enfermedades, ya las traían, la lepra y todo eso. ¿Alguna nueva enfermedad que ustedes sepan que pueda estar por aparecer?
No.
Nadie puede adivinar que venga, ¿verdad?
No.
Bueno, pero a consecuencia de que una persona tenga complicaciones de una enfermedad hepática con una enfermedad pulmonar asociadas, es más, se batalla más, ¿no? En ver qué se le va a dar de protocolo, por dónde atacar primero para no afectar segundas o terceras.
De hecho, para eso, justamente para eso son los criterios de inclusión. O sea, los criterios de inclusión es cumplir con todo lo que yo tengo. Que estoy enfermo del corazón, sí estoy enfermo del corazón, estoy enfermo del hígado, pero es no cumplir con los de exclusión. ¿Qué se refiere a esto? De no tengo anemia para poder estar dentro del estudio, aunque estoy enfermo de muchas cosas. Pero yo, el protocolo solo requiere no tener anemia, no tener tal cosa, porque pues no vamos a encontrar a alguien enfermo de una sola cosa. Nuestro organismo se compromete totalmente, se enferma uno de una cosa y se compromete.
Se deriva en otra.
Todo, ajá.
Sí.
Y puede tener dos, tres enfermedades juntas. Sí. Tengo una pregunta, la vi ayer, me parece, que aplicaron en una persona. Le quitaron un pulmón y le trasplantaron un pulmón de un cerdo. ¿Qué complicaciones creen ustedes que pueda tener esa persona si no se hicieron los reactivos anteriormente a la al trasplante.
Bueno, eso no lo hacemos nosotros, ¿eh?
No, pero el conocimiento se tiene y alguien en algún lugar hizo eso. Claro, instituciones serias, ¿no? Altamente
sí,
serias.
Sí, pues es que hay que manejar aquí en los trasplantes. De hecho, es otro tema muy polémico.
La compatibilidad, ¿no?
Exactamente. Exacto. La histocompatibilidad y saber, se le tiene que dar muchos esteroides al paciente para que suprima sus defensas, porque nuestra primera reacción va a ser rechazar lo que no es mío.
Así es. Sí.
Entonces, pues la verdad, ahí sí no sé qué le pudiera pasar si le pusieron uno de cerdo, pero bueno, lo voy a buscar y esperamos a ver las noticias, a ver qué.
Salió por ahí en el Órale. ¿Qué sucede? En el Órale. Veridiquito.
Sí, llegó. De hecho, cuando estuvimos en la vacuna, fueron, ¿no? Del Órale. Sí. Ahí ya. Porque sí hubo mucha polémica, muy buena, nos fue muy bien a mucha gente. Nos hicieron por ahí un reportaje y pues nada, estuvimos participando ahí. Les hago la invitación, estamos en Facebook, Instituto de Investigaciones Aplicadas a la Neurociencia. Mi página es Doctora Sarmnistía Flores Tapias y mi nombre es mi foto, y soy yo. Sí, también, para si les piden dinero, también soy yo. Nuestro WhatsApp para que puedan pedir todos los informes que quieran y saber de los programas o protocolos que tenemos abiertos en este momento. 618-184-1549, es el que me acuerdo. Y estamos en Pasteur 205, esquina Coronado. Ya no sé qué más. ¿Dónde
hay referencia visual?
¿Sí? Sí, sí, claro que sí. Afuera sí, tenemos ahí nuestro letrerito. Estamos exactamente en la esquina, en un horario de 8:30 de la mañana a 3 de la tarde. Ahí con mucho gusto pueden también, en dado caso de que no nos manden mensajito, llamar, pueden con mucho gusto ir y les podemos ahí por ahí brindar la información, todo el equipo de coordinación, con mucho gusto.
Sí, pues es muy importante. Hace como unos 70 años, 65, 70 años, que supuestamente un grupo de médicos pensaba, porque piensan, que en un futuro la humanidad pudiera autorregenerarse intercambiando los cerebros de una persona fallecida, ponerle el cerebro a otra persona. Haciendo referencia, por ejemplo, a Albert Einstein, que era muy inteligente, un sabio, dice, bueno, ¿por qué no aprovechamos su cerebro para trasplantarlo a otra persona? ¿Será posible en un futuro eso?
Pues yo, por ejemplo, la semana pasada estuve por ahí platicando con una de las coordinadoras. Saludo a la doctora América. Ella es dentista, es también investigadora principal de con nosotros. Y salió por ahí un artículo de un medicamento nuevo donde están probando regenerar los mismos dientes sin necesidad de implantes. Entonces, pudiera ser. ¿Quién sabe, profe? Pudiera ser. Es algo muy interesante.
Está interesante. Ya con eso ya me motivaron para hacer otro programa.
Sí, y lo importante es que siempre que tenemos este tipo de charlas, no es de que yo creo. No, es yo lo leí en un artículo, en una revista seria de ciencia, y tenemos la referencia. O sea, no es lo que yo piense o lo que yo crea, es lo que se puede demostrar. Ya tengo el otro número que siempre se me olvida, 618-30-18-18-0. Dije que así me lo iba a aprender.
Muy bien, pues ya dieron el domicilio, sus teléfonos también, para si usted tiene alguna duda puede acudir ahí a preguntar simplemente, a informarse.
Sí.
Y quiero agradecerle las visitas a ustedes dos, aunque en un futuro nos pueda acompañar Abril Cristina. Sí. Y pues agradecer a la química Berenice Chávez González su asistencia y a la doctora Sara Amnistía Flores Tapia, muchas gracias por estar acá. Muy interesante esta charla, este intercambio. Y quiero agradecer ante el público y ustedes a nuestro compañero y amigo Abraham Milán Valles en los controles digitales de esta cabina central y panorámica, en sus atenciones. Y nos veremos en un próximo programa. Muchas gracias por su atención.
Muchas gracias.
Gracias.
Agradeciendo su compañía, le hacemos la invitación a sintonizar una nueva emisión de El Día de Hoy. Esta fue una realización de Radio Universidad Juárez del Estado de Durango.